Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos amigos y oyentes. Daros la bienvenida a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 7 de julio. Y estamos aquí en los estudios de Somos Aguas con don Roberto Centeno por Skype. Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Y con don Antonio García Trevijano, buenos días.
Muy buenos días, sobre todo porque hoy son de verdad fresquitos. Está además nublado, no, con una temperatura ideal. Pero nos viene bien con este fresco repasar solamente viendo los titulares de la prensa, de los dos periódicos, y pocas veces hay tantísimas noticias susceptibles de ser comentadas en forma diametralmente opuesta, como es natural, de cómo lo hacen los periódicos hegemónicos del país y el mundo.
Queríamos antes hacer hincapié en una conferencia que va a dar en Pitres, la Alpujarra, en Granada,
sí,
el próximo 14 de julio, dentro del primer Congreso Internacional sobre Consciencia y Desarrollo, y que dicha conferencia, que lleva por título Del Hecho Nacional a la Conciencia y Consciencia de España, tendrá lugar a las 7 del citado día y se celebrará en los salones del Ayuntamiento de Pitres.
Sí, esto requiere una explicación, Roberto, porque lo estaba oyendo. Un financiero, yo no lo conozco bien, pero debe ser de origen de allí, de la Alpujarra o de Granada, pero no sé quién es, ha dotado a la Universidad de Granada con un fondo económico tan importante como para crear de modo permanente una cátedra que antes no existía. Y esa cátedra va a tener por título la inconsciencia, la consciencia política con S. Como ese es un tema novedoso, que además fue el que motivó mis conferencias en Oviedo y Gijón, pues con la presencia del rector, de la rectora de la Universidad de Granada y el presidente de la Diputación de Granada, se va a celebrar un congreso de 2 días en Pitres, donde los partidarios del MCRC, ¿no?, si tienen, van a oírme, no tienen nada que pagar, pero sí que hay ya un congreso de la universidad sobre este tema de la conciencia y de la inconsciencia política. Y me han invitado, pues, que sea yo el que lo inaugure, y lo cual es un honor, porque es la primera vez que hay una asignatura en la universidad del mundo entero, no conozco ninguna, donde tenga como tema la diferencia entre la conciencia moral, la del bien y el mal, y la conciencia intelectual, la de la mentira y el error o la falsedad, que aunque estén derivadas en el mundo anglosajón, carece de importancia etimológica el tema, porque se escribe con S la palabra inconsciencia, pero en cambio para España, los países latinos, Francia, Italia, es de una importancia colosal, porque es la primera vez que se introduce en el mundo académico esta importantísima diferencia, que tomó ya un valor universal y también vulgar a partir de Freud, con sus descubrimientos del inconsciente, que supuso una revolución total en el conocimiento de la psicología. Doy esta explicación porque es una novedad académica en el mundo, y yo tengo el honor de que me han invitado, pues gracias a yo, el que inaugure con una conferencia sobre este tema dicho congreso. Sí. Nada más, gracias por la atención prestada a un asunto del que voy a ser protagonista.
Sí, queremos remarcar también que aquellos que solo vayan a la conferencia de don Antonio no tienen que inscribirse al congreso ni pagar matrícula. simplemente
asistir
y ya está. Bueno, también decir que
los programas se completan, claro, lo digo como hay tantos amigos nos oyen, que el día 14, en el pueblo más alto de Europa, que se llama Trevele, donde están los jamones, pues justo al lado, muy cerquita de él, al lado está otro pueblo que se llama Capileira, nombre gallego, que no debe extrañar que esté en la Alpujarra, porque la Alpujarra se despobló en los siglos XV, XVI, después de lo de la conquista de Granada, y fue poblado por los reyes católicos, sucesores, con poblaciones gallegas. Y los nombres de aquellos pueblos gallegos están por todas partes, en esa cuenca de la Alpujarra, como es Capileira, Pampaneira, es que hay muchísimos nombres de origen gallego. Bien, habrá en Capileira, el propio día 14, que es cuando yo voy, habrá una comida para todos los que asistan, así, de una comida de migas de maíz, que es típico de, que a mí me encantan. Voy solamente por eso, ya voy con la boca hecha agua de que voy a tomar esas migas, claro, de maíz, porque son únicamente ahí se hacen, en la Alpujarra. Y luego estará el congreso, y al día siguiente, el día 15, tengo que decirlo también por agradecimiento, porque soy un hombre agradecido, pues una cantidad muy grande, yo creo que más de 100 alcaldes de la Alpujarra, pues me conceden una distinción, no sé si hijo predilecto, no lo sé, no sé qué va, pero sé que me van a dar una distinción social honorífica el día siguiente, el día 15. Bueno, con esta introducción pasamos ya, y perdona, Roberto, que el impacto...
No, esto es muy interesante.
No, hombre, lo interesante es que introducir en la universidad el tema de la distinción entre la conciencia y la entre la conciencia moral y la conciencia política, que es intelectual, figúrate que sí es novedoso. Ahí sí que voy a decir cosas muy, muy originales. Originales no porque las diga yo, sino porque no se han expresado antes por nadie. De acuerdo, pues vamos a empezar con los... después del día que he comentado y esto, pues vamos a empezar con los titulares. Y digo que los periódicos hoy están cargados de noticias, es que no sé cuál elegir, son todas importantísimas. Pero en fin, la primera que, como sabes que me gusta también empezar con internacional, pues hay varias de internacional que me llaman la atención. Una de ellas es el informe Chilcot, el que ha examinado durante 7-8 años con 150 testigos y 150.000 documentos, pues las mentiras de la guerra de Irak, las mentiras de Bush, de Blair y de Aznar, y con lo cual los deja al pie de los caballos. Bueno, mentiras tan, pero verdaderamente fabulosas, en el sentido de la guerra fue motivada en fábulas, ni había armas, ni había motivos, y lo más destacado por parte de lo que a nosotros nos interesa, que es la postura de Aznar, es que Aznar, además de presionar a Estados Unidos, del pobre, creía que podía presionarlo, que no sabía que estaba deseando Bush de ser presionado. Bueno, pues Aznar presionó a Estados Unidos para que no retrasara la invasión de Irak. Y este informe Chilcot revela que el expresidente Aznar recomendó, junto a Berlusconi, menuda compañía, que no se esperara a otra resolución de la ONU. Porque lo que siempre se dijo oficialmente es que la ONU había autorizado el empleo de las armas de guerra en Irak. Y no es verdad, porque esa resolución se esperaba y no se produjo. Y Aznar precipitó la presión para pedirle a Bush y Blair, junto con Blair, de que no esperaran más resoluciones, que sin permiso de la ONU, que invadieran ya, e inventaron el tema de las armas de destrucción masiva. El asunto es gravísimo. Es gravísimo, porque es que no hay derecho. Igual que Blair ya está denostado en Gran Bretaña, pues están haciéndose multimillonarios, haciendo conferencias y cobrándolas a precio de oro, estos criminales de guerra, porque es un criminal de guerra el que hace una guerra sin motivo ninguno. No tenía ningún motivo para... No había ningún peligro para fuera de los habitantes de Irak. Era un asunto interno. Figuraros que hubieran hecho una guerra a España contra Franco. Eso, ¿quién lo admitiría eso? ¿Para qué? Diciendo que Franco tenía, era un peligro para el mundo, que tenía armas de destrucción masiva. Pues así es. Serían criminales de guerra. Pues eso ha sido Aznar, un criminal de guerra. ¿Cómo puede ser tener la más mínima consideración dentro de España? Por nadie. Tenía que ser un apestado. Apestado, sí. Hay que ver la sucesión de dirigentes que ha tenido España por no haber seguido lo que todo el sentido común, la prudencia y la moderación aconsejaba la muerte de Franco, que era la ruptura pacífica, la ruptura democrática del régimen anterior. Sí, sí, una ruptura con un periodo de libertad constituyente. ¿No se hizo eso? ¿Por qué? ¿Por miedo? Mentira. El miedo no lo tenían los dirigentes. Los dirigentes inventaron el ruido de sables para justificar la traición a lo que los partidos comunistas socialistas ni existían. Pero bueno, los demás partidos y sindicatos dijeron durante los 20 años anteriores a la muerte de Franco. Todos traicionaron totalmente, y lo mismo, el mismo crimen de Aznar, de declarar la guerra sin motivo ninguno para hacerlo a Irak, el mismo motivo fue la impedir que los españoles fueran hacia la ruptura pacífica del régimen de Franco para abrir un periodo de libertad constituyente, y que de ese periodo de libertad constituyente surgieran dirigentes que se situaran en el polo opuesto donde se sitúan siempre los traidores. Suárez fue traidor a Franco. Es natural entonces que dijera café para todos. Lo que hoy sucede del separatismo español en las acciones es directa consecuencia de Suárez, porque como traidor a Franco dijo café para todos, todos catalanes, todos vascos. Eso Suárez. Y el siguiente, Felipe González, no hablemos de los crímenes de local, hablemos que nos vendió al mercado común para ser homologado él, el PSOE, políticamente, para ser considerado como un igual dentro de Europa, sacrificó el porvenir económico del mercado común. Y de esto sabe muchísimo más que yo, con cifras, Roberto Centeno, que las podrá analizar el día que queramos. Eso es indiscutible. Vaya individuo, que además de la cal viva, de local, nos hunde la economía para 50 años. Del octavo puesto que teníamos cuando murió Franco, hoy estamos en el 14 y ya veremos dónde terminamos. Sigamos, ¿con quién? Con Aznar, el criminal de guerra, y que además no entregó los papeles que condenaban. Los papeles que condenaban, no, que probaban la culpabilidad de Felipe González en el hogar, y que Aznar prometió entregarlo al juzgado. No los entregó. Cómplice, por tanto, de los crímenes del hogar. ¿Cómplice quién? Aznar, por no entregar los papeles que tenía. Sigamos, ¿quién después de estas? ¿Qué viene después? ¿Zapatero? ¿Pero es que merece la pena hablar de Zapatero como un gobernante? ¿Zapatero? No, no porque no hubiera venir ni las crisis, que no podía venir las venir, como no podía venir nada. No, no, sino porque es el culpable del aumento espectacular de los partidarios de la separación de Cataluña, cuando dijo que él aprobaría lo que aprobara el Parlamento catalán. Vaya dirigente, vaya presidente español. Este buenismo que crea la alianza de civilizaciones sin conocer la diferencia entre civilización y cultura. ¿Y qué viene después? ¿Rajoy? Bueno, Rajoy, aparte de la falsificación consumada desde el año 8, que la empieza Zapatero, de las cifras de la macroeconomía española, especialmente las referentes al Producto Interior Bruto y las referentes también a la deuda pública, al montante con relación al Producto Interior Bruto, claro. Pues aparte de que empieza con Zapatero la falsedad y la falsificación en los documentos, Rajoy, ¿en qué se distingue? Sobre todo en haber aumentado por su pasividad de un 15, un 12, un 10% que existía de separatismo, de opinión separatista cuando muere Franco, a estar hoy rozando el 50%, aunque ahora está disminuyendo un poquito. ¿Eso es responsable de quién? Rajoy, por su cobardía. Aparte de que ha culminado, ha rematado lo iniciado por Zapatero para falsear las cuentas públicas en Bruselas para obtener menos sanciones, y no sabemos para qué, con el hundimiento que supone eso, no solo para el sistema de pensiones, sino para todas las consecuencias que Roberto Centeno viene denunciando aquí desde hace años, y que por fin hemos podido cristalizar en Bruselas, en mi conferencia, para presentar estos documentos a las autoridades de Europa. Y veremos a ver ahora en qué consiste esto. Con esto que sirva como introducción para pasar a que entre tanto tema por elegir de la corrupción. Sí, hay un tema importantísimo que quisiera destacar entre los demás antes de darle ya la palabra a Roberto a ver los temas que él quiere tratar. Uno es que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado, el más fiable, porque no es una empresa privada, ha llegado a unas conclusiones que no por sabidas por mí, desde luego, y por todo el que piensa por sí mismo, no dejan de ser algo sorprendentes para los que no piensan y no tienen capacidad de análisis de los acontecimientos ni de las situaciones. Y es que el malestar con la política es superior hoy al que provocó el estallido del 15M. Hay más descontentos hoy, disconformes con la política, que hubo en el 15 de mayo. Es decir, que después de aparecer Podemos, los partidos emergentes, y después de Rivera, hoy hay más descontento que el que provocó el 15M. Eso sí que es noticia de verdad, porque son encuestas reales, y hasta tal punto reales, que hoy casi un 90% califica de mala o muy mala la situación política española. Es el 90%, en concreto el 87,8%. Ese es uno de los temas también principales. Pero en fin, Roberto, a ver si tú querías introducir algún tema para dar un minuto de silencio.
Vamos a ver, yo simplemente voy a hacer dos comentarios al margen respecto de lo que tú has dicho, y luego hay un tema que me parece gravísimo en el caso de Madrid, donde esta abuelita con pinta de buena persona, que es una bolchevique bolivariana, que se llama Carmena, la alcaldesa, quiere implantar en Madrid un sistema judicial y policial paralelo al legal. Es decir, volver a los soviets de los comienzos de la Unión Soviética. Pero bien, antes de entrar en ello, sí quisiera primero comentarlo y luego que tú lo glosaras, como experto político que eres, el mayor que hemos tenido en el último siglo, por lo menos. Vamos a ver, Aznar. Aznar, el daño que hizo a España fue de otra índole, un daño gravísimo. Aznar nos mete, de la misma manera que Felipe González nos mete en la Unión Europea, como sea, para
homologarse
y ser él el único con capacidad para dar carnet de demócratas en España, ¿sí? Y eso nos cuesta el desmantelamiento de la industria española, Aznar nos mete en el euro, como sea, sin pararse ni un solo segundo a analizar los pros y los contras de la entrada de un país como España a la Unión Europea. Sí. Pros y contras que estaban perfectamente definidos desde hacía ya bastante tiempo por el conocido economista norteamericano Robert Mundell, sí, que explicaba cómo para países en la situación en la que estaba España, la entrada en la zona euro iba a ser un desastre total y absoluto, como efectivamente fue. Tengo que decirles a ustedes que fue la entrada en el euro la que propició, primero, que para entrar en el euro Aznar tuvo que malvender las joyas de la corona, es decir, las grandes empresas públicas españolas construidas en los últimos 70 años
y que funcionaban bien,
que hubieran podido mantener perfectamente con sus resultados el sistema de pensiones, las malvendió a la décima parte de su valor. Me escuchan ustedes bien, la décima parte de su valor, y lo digo porque yo intervine directamente en algunas de estas operaciones, a los separatistas catalanes.
Estoy hablando en concreto, figúrate lo del petróleo, figúrate.
Efectivamente, la parte de petróleo, la parte del gas, la parte de aguas, en fin, una serie de cosas. Bueno, esto fue lo que hizo este miserable que hoy anda dando conferencias explicando cómo hay que llevar el país. Esto es lo más grave. Lo otro me parece darle demasiada importancia a este caballero, de que él tuviera arte o parte en la guerra de Irak.
Yo creo que no, basta una víctima española, se basta la responsabilidad de matar a iraquíes, para eso es gravísimo.
Ya, pero quiero decir que esto, él se hizo la foto de las Azores.
Hombre, claro, ahí, claro.
Y realmente creo que no tuvo arte ni parte. Pero sí, dicho, pero esto, sí. tengo que decir que Saddam Hussein se lo buscó. ¿Por qué se lo buscó?
Porque bueno, esa es otra cuestión. No es que se lo buscara, no, eso no es el tema. Es que ese no lo es. Es que un dictador, pues Franco no se lo buscó.
No, Hussein
no se buscó nada.
No, perdona, que no es porque fuera un dictador, que fuera una persona sanguinaria, que es por otra parte como tenía que ser para tener enjaezados a la chusma que tiene ahí. No, el problema está en que Saddam Hussein jugó de una manera suicida a la confusión. Y cuando le acusaban de tener armas de destrucción masiva, él decía que no, pero que sí, pero que veremos.
Lo negó siempre.
Él podía. Él podía haber hecho una cosa, Antonio, que no hizo. Es decir, miren ustedes,
los investigadores que fueron,
tenemos armas de destrucción masiva y para ello invitamos que el gobierno de los Estados Unidos mande a todos los inspectores que le dé la gana para que miren el país por arriba, por abajo, por el derecho y por el revés para comprobar que nosotros no tenemos nada.
Eso es verdad, pero no se puede disculpar al agresor por los errores del agredido.
Bueno, luego después, bueno, ahora mismo no has dicho que Trump, en sus discursos está glorificando a Saddam Hussein, bueno, diciendo eso fue un error de los Estados Unidos brutal, que si Saddam Hussein continuara ahí, ni el Estado Islámico hubiera nacido y estarían todos como corderitos, y no solamente no sería un peligro para Occidente, sino que sería un escudo formidable.
Lo que quiere decir que España no tenía ninguna obligación moral ni poder alguno para poder ni intervenir ni paralizar los asuntos mundiales como era el de Irak, y no estaba obligada por ello a ellos. Igual que Andorra no se le exige responsabilidad en asuntos, España no tenía la menor posibilidad de influir en el final de Hussein, no tenía, y por tanto no estaba obligado a nada.
Yo creo que no tuvo la menor influencia, porque la guerra hubiera...
Sí, pero es que la simple declaración... Roberto, es que la simple declaración del presidente del gobierno español en España de declarar la guerra a Irak, eso es monstruoso. Si eso es un crimen contra la humanidad, si es que no puede ser. Ya lo sé que era un pelele, que no tuvo influencia. Ya sé
que
iba
un crimen, yo para mí, Antonio,
ya lo sé que era un pelele.
Entrar en el euro sin analizar mínimamente las consecuencias. Eso sí que fue un crimen. Porque,
hombre, fue más dañino para España todavía.
Se produjo la crisis inmobiliaria que no se hubiera producido.
De acuerdo.
Si no hubiera sido por el río de euros que entraron a los bancos y que pudieron prestar a la gente, y todo el tema de...
Mira, ¿por qué en Inglaterra Blair está hundido, acabado, atacado por todas partes y tampoco tuvo influencia real ninguna, aunque atacó y participó? Blair, sí, el de la tercera vía. Pues es igual, es que la cuestión moral, aunque no tenga consecuencias económicas, es el fundamento del mundo. Si es que sin moral no hay nada que hacer. Y la inmoralidad de Aznar, de declarar la guerra, no tiene definición en los libros. Eso es imposible. Fue un canalla, pero un verdadero canalla. Declarar la guerra en nombre de los españoles. ¿Pero qué se ha creído? Este enano mental. No, es que eso no tiene nada que ver con las consecuencias ni que influyera o no influyera. Influyó en España, en la opinión pública española, que hizo que España declarara la guerra. Pero que no, eso no tiene nada que ver con el daño económico.
Ahí te darás cuenta que entonces lo que estás haciendo tú indirectamente, y sin quererlo, estás glorificando a Zapatero, que fue el que nos sacó de la guerra.
Pero de ninguna manera, ese es un incompetente total. Ni yo ni indirectamente, ese es el tío más tonto que ha pasado por la política española nunca. Ese del buenismo es un buenismo de casi de un bobo moral. Eso, ¿cómo voy a justificar yo a ese pobre hombre? De ninguna manera. Lo que digo es que lo de Aznar fue intolerable. Intolerable. No, bueno, uno de los actos peores que ha hecho un gobernante español nunca. Ahora, declarar la guerra a otro país. ¿Pero qué es esto, hombre?
Supongo que ahora este bobo solemne y el Partido Socialista sacarán pecho diciendo que ellos estaban en contra. Pero bueno, oye, si te parece, yo hay un tema en el que quiero entrar, porque sí. Me parece, esto sí me parece gravísimo, y esto es de aquí y de ahora, ¿eh?
Venga.
Estoy hablando, señoras y señores, del plan que tiene esta viejecita con cara de buena persona, que es una bolchevique bolivariana.
Bueno, pues ese es el tema. Vamos a suspender un minuto, pausa musical, y entramos ya en los concretos, porque hasta ahora era un plan de lo que íbamos a hablar. Ahora ya tú propones que hablemos de la decisión del ayuntamiento de crear ahí un cuerpo de armado, de juzgado, de policía, no lo sé. Ya vamos a un descanso y enseguida entramos.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bueno, después de estos minutos musicales, le doy el paso a don Antonio.
Sí, yo le quiero preguntar directamente a Roberto Centeno, que es un resumen de la dimensión verdadera que puede tener la crisis en la City a consecuencia del Brexit y respecto a la situación financiera, no solo la bolsa, sino también la domiciliación de la banca y de las grandes operaciones financieras que se hacen en la City. Porque hay ahí, aparte de la propia crisis interna, pues ya hay unas maniobras por parte de la alcaldesa de París, tratando de conquistar, rebajando los impuestos de Francia para traer a París pues entidades que están en la City. Y por otro lado, quiero recordar qué sentido tiene las palabras que ha pronunciado de Guindos, en el mismo sentido que quiera traer aquí a España los capitales, los bancos de la City, yo no lo sé. Entonces, por eso pregunto a Roberto las dos cuestiones. Uno, la posibilidad de que París, que yo no la creo, te pueda arrancar protagonismo, dimensión a la City de Londres. Y segundo, ¿qué pretende aquí Guindos hacer en ese tema? Roberto, adelante.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el Brexit pone a la City en una situación muy complicada. La City, como saben ustedes, es el mayor centro, después de Wall Street, es el mayor centro financiero del mundo, donde ellos han hecho lo han hecho muy bien, porque fundamentalmente dando facilidades de todo tipo, pero sobre todo facilidades de tipo fiscal a las personas físicas y a las personas jurídicas, han conseguido con el paso del tiempo el montar una enorme estructura que, por otra parte, ya venía del siglo pasado y del antepasado, donde Londres pues fue muy importante como mercado de muchas cosas. Bien, te decía, por ejemplo, antes, a micrófono cerrado, que mi hijo mayor, que trabajó durante 10 años en la City, primero en Goldman Sachs y luego en Merrill Lynch, que son los dos mayores bancos, digamos, de inversión mundiales, pagaba impuestos del 10%. Sí. Y que, aunque esté mal decirlo, mi hijo, que entonces era un chavalín que tenía 28, 29 años, ganaba más de $1,000,000. Y con $1,000,000...
No está mal decirlo. Porque, primero, para un padre es un orgullo que con su trabajo, su inteligencia, tenga esos premios, esa contribución normal a su trabajo, porque nadie regala nada a nadie.
No, ahí no, desde luego.
Pues desde luego.
En otros sitios que yo me sé, sí. Pero
ahí no.
Sí.
Pues y, sigue, sigue.
Y pagar un 10% con ese tipo de rentas, se darán ustedes cuenta de que es un chollo impresionante.
Claro.
Y a nivel de persona, esto es a nivel de personas físicas, a nivel de personas jurídicas, por tres cuartas de lo mismo. Y entonces ahora, lógicamente, lo que están haciendo es que, aprovechando esta circunstancia, pues plazas importantes, como es el caso de París, empezar a ofrecer ventajas
fiscales.
Fiscales para atraer empresas.
Esos domicilios sociales.
Así. Y también decía antes que aquí hay una contradicción, bueno, digamos, dos caminos opuestos, y es la situación de Berlín respecto a la situación de París.
Sí.
Tal vez, aunque no lo sabrán nuestros oyentes, que no sigan este tipo de cosas, la bolsa alemana, la Deutsche Börse,
y la de Frankfurt.
Fue la de Frankfurt, sí. Y la bolsa de Londres, llevaban negociando ya hace tiempo y tenían prácticamente concluido un acuerdo de fusión. Bien.
Yo te digo a ti, para tu conocimiento, que para estar yo mejor informado de los asuntos bursátiles, estuve invitado por los dirigentes en los años finales de los años 70 en dos bolsas. Uno fue la de Frankfurt y estuve allí muy bien atendido, sabiendo quién era, y la verdad es que no solamente los conocimientos teóricos se bastan, hay que ver el funcionamiento real de la bolsa para entender cómo funciona ese delicado tema en el que la City es la maestra. Es que la City fue la primera. Bien, nada más.
Sí, bueno, entonces este acuerdo, que está prácticamente hecho, podría pensarse a primera vista que el Brexit tendría que haberlo de alguna manera frenado, modificado, etcétera. Bueno, pues nada de eso. Los alemanes han dicho que siguen adelante con el tema y probablemente pensando que si ellos llegan a un acuerdo de fusión con la City de Londres, aunque esto es un balón de oxígeno tremendo para la City, sin embargo, los alemanes deben pensar que de esa manera están en muchas mejores condiciones que París o cualquier otra plaza europea de robarle, entre comillas, a empresas y robarle protagonismo a Londres en favor de Frankfurt y en contra de París. Con lo cual, digamos que las posturas de París y de Berlín
están enfrentadas, claro.
Que queráis, son antagónicas, claro. completamente.
Ya lo de Guindos, que me interesa, hombre, mucho Guindos.
Bueno, vamos a ver. De Guindos es un auténtico cantamañanas. Es un personaje risible, donde en Bruselas se ríen de él textualmente. Y lo comentaron varias personas el día que estuvimos.
Claro.
Vamos, es muy conocido. Y entonces, de Guindos, pero no solo de Guindos, también se le ha ocurrido a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir, oye, pues vamos a atraer a empresas.
Cifuentes, además de montar en moto, ¿sabe algo?
Bueno, yo te diría algunas cosas que no te puedo decir.
No, es que es horrible.
Bueno, digamos que
eso va a entreverla ya da pánico.
Estas personas por ser bondadosos, digamos que han visto la posibilidad de apuntarse el tanto políticamente hablando, porque ciertamente si no lo hubieran hecho les habrían criticado el decir, hombre, ¿por qué no habéis aprovechado que Madrid tal para atraer a capitales y no sé qué, no sé cuántos? Y estos se han puesto al frente de la procesión sin saber muy bien ni qué van a hacer, ni cómo van a hacer. ¿Y qué cirio tienen que llevar en la mano? Eso es exactamente. Ahora bien, aquí se plantea un tema que además, si los rumores que corren por ahí es que el malvado Montoro deja de ser ministro de Hacienda y todo el poder económico y de Hacienda se lo transfieren al ínclito de Guindos,
sí.
Bueno, va a tener un problema ahí tremendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se está criticando en España es precisamente que la fiscalidad de las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas del IBEX, es que no pagan impuestos.
Claro que no.
Es que no pagan
lo
impuestos.
Sabe, todo el mundo lo sabe.
Y entonces, bueno, tenemos una situación en la cual este año han caído los ingresos fiscales a mayo están cayendo del orden de un 3%, y dicen que estamos creciendo al 3,2, lo cual o una cosa es mentira o la otra es mentira. Claro. Las dos no pueden ser verdad simultáneamente, y yo me fío más de la Agencia Tributaria que del Instituto Nacional de Estadística, lógicamente. Bien, a lo que voy. Si lo que pretende de Guindos para supuestamente atraer, que no va a atraer a nadie, bajar impuestos en esa parte, entonces ¿de dónde los vas a sacar, machote? Vamos a ver, si ponte en el pellejo de Cristóbal Nosferatu Montoro. ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Nos vas a subir los impuestos a las familias y se lo vas a bajar a las empresas? A las grandes empresas, porque a las pequeñas ni de broma. Entonces, bueno, es una contradicción tremenda por parte de este señor cuando los ingresos fiscales se han caído y España no va a cumplir ni de broma este año, como acaba de anunciar la Comisión Europea, el objetivo de déficit, lo cual es la antesala a que nos multen y nos corten la financiación. A ver cómo este imbécil dice que lo que va a hacer es medidas fiscales para atraer a empresas que vengan al país. Pues, eso no hay por dónde cogerlo. Y yo diría que este es el principal comentario al respecto.
Muy bien. Pues vamos a pasar a otro tema. El otro tema, ¿qué puede esperarse de la reunión de Obama con Juncker y Tusk, el polaco?
Comentamos en dos palabras. Nada. Esto es una reunión de amigos, punto. No tiene nada que ver. Obama no tiene ahora mismo ni la menor influencia en el devenir de lo que ocurra en Europa.
Pues vamos a pasar entonces a un tema capital antes de que entres tú en lo de el Ayuntamiento de Madrid, y es el tema fundamental que hemos tratado en Bruselas, que habéis publicado los cuatro economistas, entre ellos tú y Juan Laborda, en tres periódicos: El Confidencial, La Voz Populi,
El Voz Populi,
y el nuestro.
Ha publicado como unos 6 o 7 periódicos digitales.
Pues me alegro.
De los grandes, dos: uno El Confidencial.
De acuerdo.
Y otro.
Bien, pues entonces vamos. Quiero una vez más explicarte a ti, que no eres jurista, con una claridad absoluta para que lo comprendan todas las personas inteligentes e informadas, pero que no son abogados ni juristas, o que siéndolo no tienen conocimientos de lo que voy a explicar con toda claridad. En primer lugar, si han cometido un delito, pues las entidades públicas españolas que hacen los informes sobre la macroeconomía española, la cifra, es evidente que esos delitos no lo cometen las personas jurídicas, sino las personas colectivas, que graciosamente, cuando se comienzan a reconocer la personalidad de ese tipo de personajes, de personas colectivas, se llaman personas morales. Es decir, la persona moral es la que no es contra la persona física, que es la individual, la persona que conocemos. Las entidades que la forman varias personas se llaman personas morales o bien personas jurídicas. Pero claro, la persona jurídica también es la física. Por eso se distingue entre la persona individual y la moral. La moral siempre es colectiva. Bien, como ellas están dotadas, cuando están legalmente constituidas, de personalidad jurídica, pueden actuar como las personas individuales o físicas, porque tienen personalidad jurídica. Pues bien, en tanto que tengan personalidad jurídica, no pueden cometer delitos porque son personas morales, colectivas, que no pueden delinquir. No pueden ir a la cárcel, no pueden meter a una persona jurídica en la cárcel. Pero pueden meter en la cárcel a sus administradores. los que rigen los destinos y toman las decisiones en nombre de las personas jurídicas o colectivas o morales. Esas personas sí van a la cárcel por delitos cometidos en nombre de esas personas jurídicas. Bien, dicho esto, es verdad que en la ley de partido ya se habla incluso de delitos de partido, pero todo eso son lenguajes simulados, simulacros. Aquí no hay más verdad ninguna, porque un partido político, como abstracción que es, toda persona jurídica colectiva tiene una abstracción que tiene en concreto personalidad jurídica para actuar a través de apoderados, pero no ella misma. Entonces esas abstracciones no van a la cárcel, no pueden ir a la cárcel, no pueden meter en la cárcel a Telefónica, ni al Banco de España, ni al Gobierno de España, pero pueden meter en la cárcel al presidente del Gobierno de España, al gobernador del Banco de España. Lo pueden meter en la cárcel si han cometido delitos en nombre de España o de la banca o del gobierno. Bien, ¿dónde está esto? ¿Cómo y cómo está regulado? Ha habido unas falsedades flagrantes, descubiertas, estudiadas después de mucho tiempo y descubiertas y puestas en conocimiento público por 4 economistas. Entre Roberto y sus amigos, La Borda y los demás. Bien. ¿Y qué sucede? Nada, aparentemente. Ha sido denunciado en Bruselas. Bueno, pues ya va a tener unas ciertas consecuencias el hecho de haber denunciado estos patriotas españoles. Sí, sí, que para defender a España tienen que definir, denunciar los delitos que están cometiendo autoridades españolas. Están defendiendo el interés de España, como nadie. Porque han denunciado en Bruselas, sus documentos publicados este lunes en los periódicos españoles, antes lo han mandado a todas las autoridades de la Unión Europea. Luego ya, a partir del conocimiento que tienen esas autoridades de este hecho, ya empieza a ser posible algo que hasta ahora era totalmente imposible. Y es que en el futuro, en un futuro gobierno español, pueda ampararse en la mala fe y la negligencia culpable de las autoridades de Bruselas y del Banco Central Europeo, que conociendo los datos reales denunciados por estos 4 patriotas españoles economistas, ya sería legalmente, podrían, según las reglas jurídicas, exigir el cumplimiento del pago de las deudas, pero no estarían legitimados a partir de esa fecha porque no han tomado ninguna medida para impedir la continuación del fraude y del engaño. Y eso está amparado en unos artículos muy sencillos. Porque claro que cuando se comete falsedad en cualquier clase de documento público es un delito castigado en la ley y ahí está, en cualquier código penal, eso lo saben todos los juristas. Lo que saben pocos, yo no soy penalista, pero estoy al tanto, conozco muy bien los principios del derecho, sé muy bien lo que es el derecho penal y sé muy bien las diferencias que existen entre la responsabilidad derivada de un delito, de la responsabilidad derivada de un cuasi delito y de la responsabilidad derivada de un contrato incumplido. Es que conozco a la perfección esos temas. Y la mayoría de los abogados, los corrientes, pues no las conocen. Bien, pues digo que aparte del delito de falsedad en documento público, que cualquier abogado lo puede ver, del que son responsables las autoridades públicas de organismos públicos españoles que han firmado y autorizado la publicación de estos documentos mandándolos a Bruselas, aparte de eso, hay un artículo 4 en el Código Penal, introducido recientemente en el Código Penal, que antes no existía, que es el que se ha introducido con el número 433 bis. Y ese artículo proviene del artículo único de una ley del año 2012, de 27 de diciembre, en la que se modifica otra ley del año 95 del Código Penal en materia de transparencia. ¿Os suena la palabra transparencia? Muy bien, pues esa ley llamada de transparencia es que en su lucha contra el fraude fiscal y basándose en ello ha promulgado y ha introducido en el Código Penal este artículo, 433 bis. ¿Y qué particularidad tiene este artículo? Veamos. Que este artículo tiene 2 maneras de verlo radicalmente distintas. Según que el documento falseado haya producido o no un daño económico. Si ha producido daño económico, ese documento falseado, documento público, claro, falseado, hay penas de prisión, hasta 4 años de prisión, aparte de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por tiempo de 3 a 10 años y una multa de 12 a 24 meses, que se traduce, no se paga, en más cárcel. Bien, eso es si llega a producir daño. Ya veremos, eso ya sería facilísimo ver si ha o no producido daño. Pero si no produce daño, que a donde yo voy es que no tengo que esperar el daño, sino que ahora mismo, sin saber si produce daño o no, dice este artículo, la autoridad o funcionario público que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa. Es decir, de forma idónea para causar un perjuicio, no quiere decir que lo cause, pero que sí está de tal forma hecho, declarado y confeccionado como para poder, para que sea idóneo, para que si eso es verdad o tal, o que pueda producir un perjuicio, no que lo produzca. Bueno, pues dice, si falseare cualquier autoridad o funcionario público que de esta forma, sin intención de causar daño ninguno, eso no hace falta ni decirlo, simplemente que la forma sea idónea para causar un perjuicio. Bien, dice, esa autoridad que falseare su contabilidad de la entidad pública de la que dependa, su contabilidad, los documentos que falseare, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado, etcétera. Punto. Luego eso está clarísimo. ¿Qué pasa ahora si no se toma ninguna decisión en Bruselas? Pues que están advertidos de que esas cuentas son falsas. Y yo quería informar solamente a mi amigo Roberto, informarle de que del mismo modo que yo hice en Cataluña para poder demandar por delitos de sedición a Arturo Mas, pues ahora aquí nos encontramos con un tema parecido, que es inútil y es imprudente, es temerario, que nadie, ningún español, y mucho menos una persona tan competente, tan útil para la sociedad española como es Roberto Centeno, pueda, o sus amigos, pueda cometer la temeridad de llevar a los tribunales a las autoridades del Banco de España o del Instituto Nacional de Estadística, o al gobierno español, y a los ministerios correspondientes que han presentado en Bruselas estos documentos. Sería una temeridad que los llevara, si no tiene, al menos, una alta probabilidad de que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal de Madrid, a quien correspondría por el conocimiento de estos fraudes, de estas falsedades, hubiera al menos una alta probabilidad de que la querella fuera admitida. No pido tanto de que estimada, esa es otra cosa. Que por lo menos sea admitida. Si no tenemos esa seguridad, yo no aconsejo que se haga nada porque es dar un paso atrás. Pero sí que merece la pena tantear e investigar, como hice yo en Cataluña, y por eso no puse la querella contra más, porque no había en Cataluña 3 magistrados dispuestos a admitir una querella contra Arturo Mas, así de sencillo, no lo había. Por eso, no, ¿cómo iba a hacer yo derecho al fracaso? Pues me abstengo. Lo mismo haremos aquí, y estoy sondeando para que en 2, 3, 4, 5 días yo sepa si hay en el Tribunal Supremo, aquí en Madrid, en la Sala de lo Penal, hay una sala de magistrados, por lo menos 3 o 4, que estén dispuestos a admitir esta querella. Eso quería decírselo a la opinión pública que me oye, y a Roberto Centeno en particular, para que él no cometa el error, porque es un hombre valiente, arrojado, que cree en lo que dice, que se ha dispuesto a pagar a abogados por creer en lo que dice. Yo digo que no lo dejaré que haga, a no ser que sea positivo el tanteo que estoy haciendo de este tema. Roberto.
Bueno, yo te agradezco infinito, primero, todas tus elogiosas palabras, para empezar, de llamarnos patriotas.
Desde luego.
Realmente no nos mueve más interés, otro interés que el de España y el de los españoles, que alguien debe por lo menos dar la cara por ellos, aunque nos la acaben rompiendo. Y lo que dices del tema jurídico no lo conocía, Pero bueno, efectivamente, si tú vas a tantear a la sala sí. del Supremo, si tuviéramos la suerte de que, bueno, de que esta estuviera dispuesta
a, hay una posibilidad seria.
Haya una posibilidad, alta posibilidad de que lo admitan a trámite.
Eso es.
Bueno, pues es un tema que tendríamos que valorar.
Desde luego. Pues nada más. Eso quería para ti y para la opinión pública. Con lo cual pasamos ahora, hacemos un pequeño pausa y al asunto que tú quieras ahora.
Perfectamente.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Estamos aquí de nuevo.
Sí.
Don Antonio.
Muy bien. Roberto me ha pedido, quería hablar de un tema que él le preocupa, sobre lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por una alcaldesa llamada Manuela Carmena, a la que yo conocí hace muchísimo tiempo en la oposición, cuando no era jueza, era abogada laboralista. Y él, antes de ser jueza, claro. Y él le da mucha importancia a unas decisiones que están tomando y de las que le voy a dar la palabra para que nos explique, primero, en qué consiste la novedad de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid respecto a la policía o a las investigaciones judiciales, y segundo, en la importancia que pueda tener una medida de ese calibre de la que él me ha anunciado, que yo de luego diría si eso es posible o no es posible legalmente. Bien, así que Roberto, tienes la palabra.
Bien, vamos a ver. El tema es el siguiente. Manuela Carmena, con su aspecto de viejecita bondadosa, lo de viejecita lo digo entre comillas y cariñosamente bondadosa, es una auténtica bolchevique bolivariana dispuesta a lo que haga falta.
Está bien, bolivariana.
Y lo que pretende, nada más y nada menos, bueno, ya lo tiene en marcha, es crear en Madrid un sistema judicial y policial paralelo al legal. Es decir, lo que pretende es instalar una serie de soviet de barrio en los cuales un comisario político con el apoyo de una policía que se nombraría ad hoc puede detener a personas dentro del espíritu anticapitalista de estos señores y luego ser juzgadas por un tribunal popular de vecinos. El tema es gravísimo y tiene el sentido de que como estos señores, el asalto a los cielos que proclamaba tan ufano Iglesias les ha fracasado radicalmente, el asalto a los cielos desde arriba. Ahora lo que tratan es volver a hacerlo desde abajo, es decir, poner en movimiento movilizar a las masas desde abajo, dotarlas de un poder policial y un poder jurídico o judicial. Adecuado, a semejanza de lo que ocurre en, es decir, crear una estructura, para entendernos. Lo que pretende Carmena es crear una estructura de vigilancia policial, judicial, similar a los comités de defensa de la revolución de cubanos, que son grupos vecinales que se conocían en Cuba y se conocen en Cuba como los ojos y los oídos de la dictadura. Y también similar a los círculos bolivarianos que creó Chávez en Venezuela en cada manzana de barrio. El gobierno municipal de Carmena pretende elegir a un gestor de barrio que actuaría de comisario político, junto al cual se situarían círculos de custodia ciudadana y una red comunitaria pública y consejos ciudadanos. Y a su servicio, dicho gestor tendría una unidad de policía comunitaria que rondaría por las calles del barrio. Y los delitos serían juzgados por un juzgado vecinal que haría confesar al infractor y pagar ante la comunidad, ojo, ante la comunidad y no ante las víctimas, para su reintegración en la sociedad. Esta estructura, y con esto termino, entiendo, Antonio, y ahora te cedo a ti la palabra para que me des tu opinión sobre esta barbarie, vaciaría de facultades a los juzgados y a la policía municipal, con quien Carmena, por otro lado, ya ha tenido graves enfrentamientos en el año escaso que lleva de gobierno. Y esto es lo que pretende esta bolchevique bolivariana que tenemos por alcaldesa.
Bien. Bueno, es todo lo que tú has dicho. Es literalmente imposible de realizar.
Bueno, ya lo están implantando en Lavapiés, ¿eh?
Sin una modificación de las leyes generales del Estado, de los juzgados, de municipio y de la Constitución. Una cosa es que lo intenten de hecho y que empiecen ya a hacerlo en Lavapiés, y otra cosa es que de un plumazo todo eso no salga, se vaya al garete, porque eso va contra toda la legislación básica del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder de la policía. Eso va en contra, va contra leyes de orden público superiores a esto. Otra cosa es que se intente y lo hagan por ignorancia, demagogia, etcétera. Pero eso basta.
No, ni por ignorancia ni por demagogia, por un intento de dar un golpe de Estado
desde abajo. Movilizarnos. Cuando hablo de ignorancia es que ignoran que las leyes lo prohíben.
Eso no se puede hacer. Eso lo tiene muy claro. Eso ya lo dijo la alcaldesa de Barcelona. Dijo que las leyes injustas no hay por qué cumplir.
Ahí está.
Y por lo tanto, ¿cuáles son las leyes injustas? Aquellas que se oponen a lo que ellos pretenden.
No, la ley injusta es la que el que está que obedecerla dice eso es injusto, no lo obedezco. No hay ningún criterio objetivo que diga lo que son leyes injustas cuando no hay una constitución. Porque la injusticia siempre significa ilegalidad. No hay ninguna injusticia positiva que no sea consecuencia directa de una infracción de la ley. Y no hay más que la ley. Y todo esto que estás diciendo va en contra de la letra y del espíritu de todas las leyes relativas a la organización del poder judicial y del poder de la policía en España en todos los niveles. El Estado, la autonomía, el municipio, todo. Entonces eso, muy bien, yo no digo que no lo estén haciendo. Yo no digo que sea imposible hacerlo. Lo que es imposible es que eso sea legal. Eso no puede ser. Entonces, bueno, pues ya estaremos, o estarán otros, lo tendrán que recurrir o harán lo que sea. Y sí, está bien que tú lo denuncies, porque si eso se está haciendo en Madrid a nivel municipal, ¿qué indica? Que la pobre esta mujer de Manuela Carmena ni se entera de lo que están haciendo los que ella ha metido en el ayuntamiento. Porque ella es jueza y sabe que todo eso es imposible. Pero ella no conoce los elementos que están dentro del municipio de Madrid dictando pues las directrices de la organización urbana, de los reglamentos urbanos, de la policía urbana, de todo, y de juzgados urbanos. Bueno, pueden modificar lo que quieran. Yo, eso será imposible, aunque lo pretendan. Y si salen, será facilísimamente que se recurra. Ante eso lo que me extraña es por qué no están recurriendo ya todas esas disposiciones la oposición dentro del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hace?
Hay dos problemas. Esto lo está haciendo con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, que son los que mantienen a esta chequista bolivariana. Rivera no le está apoyando. En este caso, Rivera no le está apoyando.
¿Y por qué no lo denuncia?
Y sin embargo, lo que sí es cierto es que la oposición del PP
y de Rivera, ¿por qué no hacen nada?
De Rivera no están diciendo ni haciendo nada, lo cual es para mí incomprensible. Pero es lo que digo,
yo no lo entiendo. ¿Por qué no se opone? Si eso es ilegal, punto fuera, al juzgado.
Bueno, pues no lo están haciendo. Entonces yo no sé qué esperan, porque entiendo que serían ellos los llamados a impugnar todo ello.
Todo esto, antes
de que lo hiciera el Poder Judicial o la propia policía desde o el propio luego. Gobierno. ¿No?
Desde luego.
Ya.
Muy bien. Pues nada, yo encantado de ayudar a difundir lo que acaba de denunciar y a decir que todo eso es radicalmente nulo de pleno derecho, porque está en contra de prohibiciones expresas, si es que no es que sea anulable.
O sea, si te viene un tío con una, con un, no sé, con una insignia de Podemos por la calle y dice que es un policía y que te detiene,
muy bien.
¿Qué haces?
Pues no tiene más remedio que llamar inmediatamente a un abogado y que denuncie al policía por abuso de poder y cometer un delito de detención ilegal, así de sencillo. Por el delito del policía, así, sí, pero en el acto, a todos los que se muevan en ese terreno.
Pues muy bien, pues así lo haré si es que ocurre.
De acuerdo, vamos a pasar a otra última noticia y te doy un abrazo si quieres, porque voy a ver si hay todavía algún tiempo nuevo para nosotros, que creo que sí lo tenemos, 5 o 10 minutos más. Y voy a ver con una música primero y ver qué noticia voy a comentar ahora. Y tú, si quieres, te quedas, haz lo que quieras tú.
Sí, no, tendría que irme ya.
Pues venga.
Me despido. Venga.
Gracias por tu aportación.
Venga, gracias a ti.
Hasta pronto. Un saludo.
A otro. Adiós.
Hacemos unos minutos musicales y volvemos enseguida. Después de estos minutos musicales, le doy la palabra a don Antonio para, como última noticia, para terminar el programa.
Hombre, la última palabra no es la última noticia.
No.
Le das la palabra para que termine este programa. Bien.
Eso sí.
Quiero insistir, antes de terminar, en unos datos que se deducen con toda claridad de la última encuesta social realizada por el CIS. Y me refiero no a lo que antes hablé, de que el grado de malestar ha subido con relación al que provocó el estallido social del 15M. No, me refiero a otra cosa mucho más favorable a nuestro movimiento y inexplicada hasta ahora. Se trata de lo siguiente. Cuando se produjo, bueno, hoy digo que el malestar es tan grande con la situación política y con los políticos y con todo lo referente a la clase política y a los partidos, que según esta encuesta última del mes de junio, del 15 de junio, el CIS, solamente 2 de cada 10 ciudadanos aprueban o están contentos o no protestan o no suspenden a todos los integrantes de la clase política de los partidos. 2 de cada 10. Otro dato. ¿Por qué, siendo así, que hoy ha aumentado el número de descontentos hasta una cifra inimaginable cuando estalló el 15M? Esa cifra de descontento llega a casi el 90% hoy. Exactamente el 87,8% no están contentos con la clase política, ni con la situación política, ni con el sistema político, aunque no lo sepan. Rechazan todo. Casi el 90%. ¿Qué quiere decir? Que solamente está apoyado el sistema por los que viven de él. Que desde luego un 10% seguro que vive del sistema político. Pues esos son los que están contentos. Los que cogen el dinero de la partitocracia. El dinero del Estado de partido. Ese es el primer dato. Segundo dato. ¿Por qué, siendo como nunca el elevadísimo grado del malestar político, por qué hoy ha caído bruscamente las movilizaciones sociales de protesta? ¿Por qué, siendo el clima de mayor hostilidad social hacia la clase política, y sin embargo, y siendo la desafección, que es el índice tan elevadísima ¿Por qué, sin embargo, no se manifiesta en protestas de carácter social? ¿Cómo es que hay menos movimientos sociales que nunca? ¿Por qué no hay manifestaciones en la calle? ¿Por qué ha caído bruscamente este índice de protesta o de malestar? Está todo lo que suene a la clase política es rechazado y, sin embargo, ha caído como antes nunca, bruscamente, los movimientos de los indignados. ¿Cómo se explica, si no, que la movilización social actual sea tan baja? Ah, aquí es donde entra de verdad lo que yo había denunciado el mismo 15M. La resignación. El indignado está resignado. Si eso de lo indignado es falso, es mentira. Claro que hay una indignación de lo que se ve, que si está lloviendo te mojas, te indignas porque no llevas paraguas ni impermeable, claro que sí. Pero, ¿qué significa eso? Nada. Porque no saben las causas que lo indignan, no tienen arreglo. Eso es resignación. El indignado es el más resignado, porque ha renunciado a conocer las causas que producen los efectos que le indignan. Se está resignado. Protestó el 15M, salió Podemos, toleró a Podemos lo que no ha tolerado nunca a nadie, a Pablo Iglesias y compañía, lo que no toleraría a nadie, porque piensa que esto es nuevo, es una crisis histórica, aquí hay algo nuevo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué, siendo la situación tan mala y siendo tan catastrófica, tan caricatural, tan de payaso, las actuaciones de Podemos o las de Rivera, ridículas, por qué, sin embargo, la protesta social ha disminuido? Porque están resignados, porque los indignados eran resignados, que protestaban contra que no nos representan. Bueno, ¿creéis que eso puede ser un signo de madurez política? Cuando lo que sale del 15M es ni un solo modificación de la ley que representa a los ciudadanos, sin una modificación de la ley electoral, ¿cómo puede ser que haya disminuido hoy la movilización del 15M? Porque son resignados más que indignados. Son indignados en los efectos, en la superficie. Venga ya, se indignan. Esto no es derecho total, se reúnen. ¿Y qué? Dice, no nos representan. ¿Y sabéis por qué? No. La prueba es que ahora Pablo Iglesias sí los representa. Y los representa también que Sánchez, Rivera e Iglesias irán al almuerzo del rey con Obama. Mira, ahora sí. Ahora están representados. El 15M está plenamente representado ante el rey y ante Obama. Es así de ridículo es la situación política española, de la prensa española, de los periodistas españoles, de las figuras políticas españolas y del payaso de Pablo Iglesias, que está aprendiendo ahora, que está diciendo que ha aprendido en estos 2 años la importancia que tiene el tono. Pues todavía no se ha enterado de nada. No se ha enterado que eso no tiene importancia ninguna en la política, el tono. La forma no. Lo que tiene importancia es que eres un payaso, que está diciendo payasadas y que no ha tenido influencia ninguna ni la va a tener en la política española, ninguna. Y la prueba es la encuesta del sí. Ahora, ¿dónde están las movilizaciones a favor de Pablo Iglesias? Se han caído bruscamente. Bueno, esto es la conclusión que yo saco de este dato. Uno, ahora, cuando surgió el 15 de mayo, eso fue un obstáculo muy serio, muy grande, al camino que llevaba emprendido el movimiento, o al menos mi figura política, que desde hace tantísimos años estoy pidiendo la abstención como manera de tomar la abstención política, no votar, como una manera de tomar conciencia política del engaño que sufren los españoles para crear un movimiento de base social e intelectual muy profundo, muy sincero, que lleve y conduzca a la apertura de un periodo de libertad constituyente. Y eso fue un perjuicio que la marcha ascendente que llevamos quedó frenada bruscamente por el 15M. Pero es que ahora resulta que la decepción del 15M ha ahondado y se ha sumado a la decepción que produjo el 15M. El 15M ha sido un factor de crecimiento de la decepción política, del descontento político. Entonces eso que no hay más salida, no hay ninguna otra salida intelectual y moral que la que nosotros proponemos. No hay nada, absolutamente nada, que pueda servir de punto de apoyo para renovar, para fundar una acción política española basada en principios virtuosos, en la verdad, en la generosidad, pues no hay nada. No existe más que nosotros. Seremos pocos, los que queráis, pero no hay nada que pueda compararse o que pueda ser una alternativa. Nosotros somos la única alternativa a la corrupción del sistema de partidos. La única alternativa al 15M. La única alternativa a Podemos. La única alternativa a Rivera. Y, por supuesto, la única alternativa a los Rajoy, a los Aznar, a los Felipe González y a los Zapatero. Con nosotros eso sería imposible. Que esas figuras grotescas y falsas pudieran triunfar. Con nosotros eso es imposible. Es verdad que nuestro camino será paciente y muy largo, porque requiere mucha dosis de inteligencia y de idealismo moral y de realismo intelectual para poder comprender lo que somos. Pero no cejaremos. Aquí estamos, hemos llegado a un punto importante y no vamos a inflexionar. Nos vamos a encontrar pronto en Pitre y ya por lo menos habrá una universidad española, la de Granada, que estará con un catedrático, Juan González, enseñando los descubrimientos que para la ciencia política ha supuesto mis libros y las reflexiones sobre la conciencia, la consciencia con ese y la inconsciencia política. Y hoy lo que hay en el pueblo español, menos un 10%, si acaso, es que está todo el pueblo español sumido en la inconsciencia política. Aunque haya buenas personas, porque la conciencia moral existirá. Lo que no hay es conciencia política, conocimiento. Conocimiento intelectual de lo verdadero y lo falso en la política. No lo hay, pero en un índice abrumador de ignorancia. Y contra esa ignorancia es con la que nosotros justificamos nuestra existencia. Justifica mi vida, justifica mis publicaciones, mis libros, y justifica que voy a cumplir 89 años y lo voy a celebrar dando una nueva conferencia en Pitres, en la Alpujarra, sobre la inconsciencia y la conciencia política.
El 14 de julio, a las 7 de se celebrará en los salones del Ayuntamiento de Pitre.
Y que me encantaría que de toda España acudieran a oír estas novedades, a la Alpujarra, porque es el sitio donde yo he nacido, donde son mis padres.
Y quien quiera también comer unas migas de maíz
en Capileira.
En Capileira, que es un pueblo que está
entre 2 y 2:30 del día 14.
Que está a 3 kilómetros de Pitres.
Sí.
Y quien quiera venir a la comida, pues tiene que contactar con Chimo Amat, para que le reserve sitio. Su correo es chimo@uilatina.es.
Repite, porque quiero que vayan mucho a esa comida también.
Chimo, o sea, con chimo@uilatina.es. Ese es el correo.
Pues escribirle a él que os reserve plaza para comer migas en Capileira. Para ir a mi conferencia el día 14, eso es las migas, es el día 14. Para ir luego en Pitres, que está al lado de Órgiva.
3 kilómetros.
Al lado de Órgiva, para ir a la conferencia, y el que se quiera quedar al día siguiente, pues queda también invitado de un acto con los alcaldes de la Alpujarra que me quieren dar algo, un reconocimiento a mi labor, a mi figura, a mi persona. Ya que en la Alpujarra mi nombre es muy... El apellido de mi abuelo, José García Moreno, era mi padre García Trevijano, José García Moreno, lleva su nombre y su apellido en todos los pueblos de la Alpujarra, porque fue diputado liberal, progresista, durante la monarquía de Alfonso XII.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y hasta mañana.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.